Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto. Nuestro invitado de hoy no tenía previsto titular a su libro Donde nace la luz, pero una amiga suya le convenció. En principio tenía previsto llamarlo La luz que queda, pero esa amiga le argumentó que contar su depresión desde su posición extendía la luz a muchas personas que podían renacer y encontrar el camino cuando faltan las palabras. Esa amiga es la reina Leticia.
Hoy en ti brilla el sol, la razón de mi vida y ego. Veo en ti la ilusión, tu mirada me inunda en calor.
Donde nace la luz lo ha escrito Oriol Mitjà, investigador principal del Consejo Europeo de Investigación. Es un médico muy prestigioso, especializado en medicina interna y enfermedades infecciosas. El PIAN, la sífilis, la viruela del mono, la COVID, por supuesto. Y tiene un montón de premios, de los más importantes. Pero Oriol Mitjà fue un niño que sufrió acoso escolar con unos padres ausentes. Muy perfeccionista. Sufrió obsesiones, trastornos y llegaron las depresiones. Primero la de su madre, a la que salvó del suicidio cuando Oriol tenía 19 años. Hace 4, el que lo intentó fue Oriol. Donde nace la luz está contado en primera persona, Alberto, en aquella que enfrentó y enfrenta una dura batalla interior, como mucha otra gente que quizá encuentre alivio en este libro, aunque parezca que a nadie puede pasarle lo mismo. Oriol, buenos días, ¿cómo está, doctor?
Muy buenas, Oriol.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por atenderme.
Hay algo que me ha apuntado antes María José, no sabía ni que ibas a entrar, ni tu historia, pero claro, hay cosas que sentimos y que nos pasan, la depresión, la ansiedad, por ejemplo, a la que no sabemos ponerle nombre. Es muy difícil ponerle nombre a la depresión y a la ansiedad. Yo no sé si cada uno lo vive de una forma, pero es, a mí me la han descrito gente que la ha sufrido como algo indescriptible, que es paradójico, ¿no? ¿Qué te parece?
Es así. La depresión comienza antes de la tristeza, es decir, vivimos en la cultura de la autoexigencia, el rendimiento, la imagen, y hay cada vez más personas exhaustas y rotas por dentro. Y escribo este relato que es íntimo, pero que a la vez es universal, porque habla de las preocupaciones, de la ansiedad, del dolor sobre todo. Y una de las cosas más características de la depresión es la incomprensión, es decir, la vives en soledad porque los demás no pueden llegar a comprender el dolor que estás sintiendo. Lo cuentas con palabras y los demás nunca lo han vivido y no pueden ver en sí mismos o llegar a imaginar qué es este sufrimiento, porque no solo es la tristeza o la falta de ánimo, sino que afecta al cuerpo, que no descansa ni aunque haya dormido. Afecta también a los pensamientos, que son de derrota, de que nunca podrás mejorar, de que tu vida ya no tiene sentido. Afecta a la motivación, es decir, donde antes había un corazón pues con ilusiones. En mi caso, yo soy un investigador, pues ahora prestigioso, pero que es que he vivido 20 años fuera, trabajando para la Organización Mundial de la Salud, erradicando enfermedades, salvando a personas, y de repente es la otra cara de la moneda, es el corazón más gélido en el cual hay una ausencia de sentido, de motivación, de propósito, y por tanto dices, mi vida, se han apagado todos los colores, ya no tiene sentido seguir viviendo, nunca saldré de este pozo negro, todo pesa demasiado y lo que más repetimos o lo que más duele es el agotamiento, porque todos los días es lo mismo. Y es qué agotamiento vivir de esta forma. Para vivir de esta forma, a veces llego a pensar yo y otras personas con depresión, pues merecería la pena no seguir viviendo o poder dormir para descansar.
¿Cómo salvaste a tu madre del suicidio?
Bueno, tenía 19 años, ella llevaba 9 años en cama. Nuestra casa era una casa muy triste, siempre estaba en la penumbra, con las persianas bajadas. Mi hermano y yo nos refugiábamos para ver la tele por las noches y reír, pero la depresión es tan cruel que afecta a toda la familia y también afecta al acompañante. Mi padre era una persona que notaba que la vida se le escapaba de las manos y que no podía disfrutar de la juventud, de la vida que quería con su persona querida. Eso es tan importante, dar el espacio al acompañante, que muchas veces no puede llegar a comprender el sufrimiento de la otra persona. Le dice, levántate de la cama, que te sentará bien, sé positiva, lo tenemos todo, tenemos dinero, tenemos profesión, tenemos lo que necesitamos para vivir, y el cerebro depresivo no reacciona de la misma forma, y eso causa mucho sufrimiento también en quien acompaña, en la familia. Y un día mi madre me llamó. Yo estaba en la facultad de medicina, tenía 19 años, tenía la pierna rota, llevaba muletas. Me dijo, te quiero, hijo. Y supe inmediatamente lo que significaba, así que salí corriendo, cogí un taxi, y fueron los 10 minutos más largos de mi vida, porque verdaderamente creía que no llegaría a tiempo, que mi madre ya se habría marchado. Llegué a esa habitación que estaba en la penumbra, era el umbral entre la vida y la muerte. La zarandeé, la grité para ver si todavía respiraba. Y eso me dejó pues también con una cicatriz profunda, y años más tarde pues fui yo el que caí en la depresión, en toda esta tristeza.
Y en ese momento en el que tú mismo te planteaste hacer algo para dormir para siempre, no sé si recordaste algo de la historia con tu madre y cómo saliste de aquello.
Pues el momento que me dieron el diagnóstico de depresión, que fue hace 17 años, por primera vez comprendí lo que había sufrido mi madre. Es decir, la gente le decía, anímate, sal de la cama, sé positiva, y todo eso no servía para animarla. En realidad, yo lo viví en mi propia carne y me di cuenta de lo que necesitaba. Simplemente era alguien que no me juzgara, que estuviera a mi lado sin presionarme, que me dejara pasar esos días de tristeza día a día, poco a poco, ir recuperando el sentido del ánimo. Pero a veces la depresión es tan profunda, no sabes cómo gestionarla, y pasa por tu cabeza la idea de que sería mejor irte. El dolor es tan grande que te supera, y hay familias que se me han acercado estos días, porque en ellas también deja mucho de sufrimiento, el sentimiento de culpabilidad, de pensar, podría haber hecho algo más por acompañar a esta persona, pero lo que tienen que saber es que esa persona estaba en un sufrimiento horrible, y que cuando tomó esa decisión, lo único que pasaba por su mente era que no podía soportarlo más. Entonces la forma de acompañar a esa persona que está en el precipicio es darle un poco de esperanza, decirle, tu dolor puede menguar, una vida digna todavía es posible. Yo estaré aquí a tu lado mientras me necesites, no te voy a presionar, vamos a acompañarte y a llevarte a los profesionales, que sean el psiquiatra que te dé pastillas, el psicólogo que te acompañe a cambiar tus pensamientos, y te agarraré del hombro cuando tú ya no tengas fuerza.
Estaba pensando qué jodida es la mente humana, ¿eh?
Es duro, es muy duro. Y quien no tiene ese trauma, yo tenía miedo al rechazo porque de pequeño había recibido humillación, y entonces de repente quise demostrar con una coraza de perfeccionismo, demostrar a todo el mundo que era el mejor, el excelente académicamente. Y eso fue una trampa en sí misma, porque me llevó a tener ansiedad, estrés, a querer controlarlo todo. Pero como yo, pues habrá otras personas que tendrán su historia vital, y quien habrá llevado gafas, o quien habrá sido gordito. O muchas veces nos encontramos con obsesiones que no nos damos cuenta, que es que queremos tener más seguridad económica y por ello tener más dinero, o queremos llenar nuestra vida de ocio para que la vida no se nos escape de las manos. O a veces queremos que la casa esté perfectamente limpia, o que nuestra pareja no nos vaya a dejar. Eso nos obsesiona. Y es buscar la tranquilidad en lo externo. Y donde nace la luz, la reina Leticia me dijo, no es solo una luz que queda, es una luz que nace. Es la luz que nace del dolor, la luz que significa empatía, porque después de haber sufrido comprendes mejor el sufrimiento de los demás. Es una luz que significa gratitud, porque después de salir de lo más oscuro, de repente, cuando tienes una alegría, la ves brillar con más intensidad. Y también es la luz del discernimiento de lo esencial y lo secundario. Y lo esencial es las pequeñas cosas, el amor, el vínculo, el cuidado. Entonces, en ese momento, igual que después de salir de un funeral o de un gran trauma, de un accidente, por unos momentos podemos ver pues que el éxito, el dinero, la fama, el prestigio, la validación externa no eran tan importantes, sino que en realidad lo que sí que da sentido a nuestra vida es buscar las pequeñas cosas. Y el libro en realidad es un signo de exclamación a la vida y que termina con una fiesta de decir: podemos vivir, se puede vivir con dignidad, podemos, aunque tengas depresión, habrá días que serán alegres, habrá días en que saldrá el sol, y habrá momentos en los cuales todavía podrás tener felicidad.
Wow, celebro tu valentía, Uriol. Entiendo que salir de un proceso como el tuyo, un proceso que arranca tan pronto, y volcarlo todo en un libro y contármelo, contárnoslo como nos lo estás contando, no debe ser una tarea sencilla, y quería desde aquí agradecerte enormemente que hayas entrado a esta hora en COPE, porque estoy seguro, y la radio es un refugio para muchísima gente que ahora mismo no sabe lo que le pasa y que quizá a través de tus palabras tiene una pequeña pista, ¿no? Para comenzar a andar. Así que me encantaría quedarme charlando contigo 3 horas, de verdad. Pero bueno, te deseo la mayor suerte del mundo con el libro y en la vida, Uriol, y te doy la enhorabuena y mis felicidades.
Muchísimas gracias por haberme atendido. Yo creo que el libro pretende acompañar, poner palabras a cosas que cuando están sucediendo son tan caóticas que no sabemos describir, y que habrá tantos lectores que sentirán identificación y alguien que les da la mano.
Uriol, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Vamos a repetir, si te parece, cómo se llama el libro de Uriol, Donde nace la luz. Y es lo que tú decías, es que seguramente haya mucha gente al otro lado que esté pasando por situaciones así, que no sepa localizar o identificar, y que quizá pues este libro le dé precisamente lo que Uriol Mitjà quiere conseguir, y es encontrar una luz para todos.
Qué maravilloso invitado, María José Navarro.
Hasta mañana.
Hasta mañana.